frecuencias de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Buenos días, bienvenidos a esto que es la emisión número 16 del intento radial llamado Palabra que sí. Como casi todos los sábados, en punto de las 7 de la madrugadía, nuestro compañero José Luis Vázquez nos echa a volar con la lengua desde sus controles en cabina. Aquí en esta mesa nos encontramos también, como casi todos los sábados, Gloria Romero.
¿Qué tal? ¿Amables escuchas?
José Caro.
Hola, buenos días.
Y tu inseguro servidor, Gustavo Granero. Aprovecho este momento para agradecer a mi hermano Jorge Granero, quien tras bambalinas nos apoya semana con semana con la selección de los audios en voz de Álvar González, que aquí los ofrecemos con gran placer. Agradecemos también a todos los miembros de la Asociación Civil, Álvar González, El Bayero Solitario, por sus valiosas colaboraciones, y a la Buen Onda Radio Universidad por hacer posible esto y por llevar este programa a todo el estado de Jalisco, palabra que sí. Espero no ser indiscreto si te pregunto si te gusta el Pato Pascual. Bueno, poco o más bien nada tiene que ver esto con la colaboración que el maestro Álvar González nos envía el día de hoy desde Ultratumba en tono pascual. Este sábado nos hablará sobre la Pascua y también nos contará su bitácora número 11. También escucharemos la canción que amablemente nos comparte semana con semana nuestro compañero y amigo Javier Mendoza Aubert. Más adelante nuestra compañera y amiga Gloria Romero nos contará la historia de dos palabras. Y por último, las acertadas participaciones de José Caro. Esta semana nos hablan sobre cómo borrar la historia. Por mi parte, voy a platicarte un poco más adelante sobre Bartolomé de las Casas. Esperamos que estos contenidos sean de tu interés, de tu agrado, y por nuestra parte, agradecemos a tus amables orejas por estar presentes aquí y ahora. Agradecemos también tu participación. Y te invitamos a que te pongas en contacto con nuestra Asociación Civil en los diferentes medios que tenemos a tu alcance. Nuestro teléfono en cabina es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Puedes contactarnos también por WhatsApp al 3314-103327, te lo repito, 3314-103327. Por Facebook nos encuentras como Mártires del Hercio y principalmente nos encontrarás en nuestro sitio oficial www.alvargonzales.info, donde podrás escuchar en conversas enteras con el Bayero Solitario, leer un sinnúmero de artículos también de la autoría de Álvar González, y también podrás escuchar y descargar estos programas cuando te dé tu muy respetable gana. Sabemos bien que no hacemos radio para sordomudos, así que queremos escucharte y conocer tu opinión acerca de este intento radial. Sabemos bien que esto es radio a la rurru, pero queremos saber si te gusta. Esta semana vamos a obsequiar un libro escrito por Fabio Morábito, titulado También Berlín se olvida, para quien nos indique que quiere participar, y puedes hacerlo a través de cualquier medio de los que acabo de mencionar. Al final del programa pediremos una mano santa para que seleccione al ganador, Y pues bien, vamos a dar inicio y damos paso al Ballero Solitario. Buenos días.
Quiero que imagines lo que era el festival pascual en tiempos de Constantino. La noche anterior a la fiesta, la gente ayunaba en un proceso de purificación. Ya oirás ahora, siglo XX, marketing, escucharás la gran cantidad de dietas que hay, que es que la de la luna, que es que no sé qué, pero en todo caso la dieta, el vencer un poquillo la gula, es un proceso de purificación que desde tiempos inmemoriales los seres humanos rituales han seguido. Luego los habitantes de Constantinopla se iban a pernoctar en cavernas para revivir, para recrear el santo sepulcro o el santo entierro. Poquito antes del amanecer, estoy hablando de Bizancio, de Constantinopla, del hombre ritual que se ha perdido gracias al marketing. Ese marketing que afirma que tú y yo perdemos el tiempo aquí porque marcamos ceros a estas horas. A mí no me importa estar fuera de la estadística, estar en esos márgenes tan prodigiosos de la recreación de la radio dedicada al pensamiento. Y hoy te invito a estar en ese toro pascual. Hablar del marketing y cómo ha transfigurado, fíjate, transformado un ritual que duró milenios a partir de la creación o de la asunción del cristianismo por parte de Constantino. Sí, si dije creación, porque fue en Constantinopla y habían pasado algunos siglos cuando Constantino ordena calcular el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, tú y yo podemos llegar a una conclusión reverencial, una conclusión, ¿cómo le podríamos llamar? Convencional, de que el nacimiento de Cristo puede tener algunos errores de cálculo, puesto que se realizó varios siglos después esa proeza calculatoria. Pero a partir de ese momento, la era se divide, o el calendario se divide en antes y en después. ¿Y qué más da si hay exactitud o no hay exactitud? Puesto que la historia, las fechas, el tiempo, y hablaremos de eso, del tiempo que se aproxima, no es sino un acuerdo convencional, funcional. Te contaba de esos rituales pascuales en tiempos de Constantino. Al amanecer, los creyentes salían de aquellas cavernas como si hubiera emergido, como si hubiera surgido de nuevo el cuerpo resurrecto de Cristo. Esto era un día, una festividad notable en Constantinopla. Los nuevos creyentes eran bautizados en gran ceremonia. Sus labios, fíjate, los labios y los ojos eran untados con aceite de palma, y luego era como un introducirlos a la sacralidad para que la boca pronunciara solo buenas palabras y los ojos solo tuvieran buenas miradas. Los portadores de antorchas, aquello recuerda la electricidad, esta gran virtud defectuosa siglo XX, la electricidad vino a transformar las noches en días, la intención que siempre había tenido el ser humano. Antes la iluminación era base de antorchas primitivas que trataban de vencer a la oscuridad. Entre antorchas, los cantos corales, la música, la emoción de creer en esa resurrección. Porque ni tú ni yo, como seres rituales, nos atrevemos a afirmar, o yo no sé si tú, nos atrevemos a afirmar que somos solamente una fracción de energía que se va a perder en el tiempo y que esto tiene un punto final. Nos tenemos que reafirmar en creencias ancestrales, en esa resurrección, en ese más allá gozoso, en esa reunión eterna, en esa posibilidad de seguir tirando pa'lante por toda la eternidad. Eso era el simbolismo de la Pascua. De la Pascua, que fue una adopción de una festividad que durante miles de años se había celebrado ya.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Estamos en abril. No te pones a pensar en lo que significa eso, abril. En el calendario romano, el mes de abril tenía una sonoridad muy especial que no se necesita ser un gran filólogo o etimólogo para entenderla. Abrir. Era el tiempo de abrir los campos. El invierno ya había concluido en Europa. La ferocidad del invierno dejaba paso a la florida primavera. ¿Has oído hablar de las Pascuas floridas? Eso es el comienzo, el creer que vale la pena comenzar. El mes de abril, festividades pascuales, el Passover de los judíos, la transposición de festividades, Ostera, la diosa de los germanos. ¿Cuántas cosas a propósito de la Pascua y la transformación de ella a propósito del marketing? Tenían que pintar, tenían que poner las familias judías en la puerta de su casa. Tenían que poner la sangre del cordero, que era la contraseña para que el ángel exterminador no hiciera daño a los primogénitos de aquellas familias judías que iban a salir huyendo de la esclavitud a que les tenía sometido el faraón de Egipto. La sangre del cordero, el cordero pascual, el Haggadah. Haggadah es el libro que tú y yo conocemos en su traducción a nuestro idioma como el Éxodo, que fue traducido en las superproducciones hollywoodescas, sabes, Hollywood marcapasos de la historia, que pinta, repinta la historia, que tiene mucho que ver con el marketing, aquellas superproducciones de los años 50, 60, Éxodo, la partida, el paso. La marca fue puesta en la puerta de las familias judías, pasó el ángel y comenzó el peregrinar. 40 años, dice la historia sagrada, 40 años es una cifra cabalística, 40 años que puede ser cualquier tiempo en el ejército, en el desierto para llegar a lo que se conoce como Tierra Santa actualmente. La historia milenaria, ¿cuánto hace que pasó esto? El calendario judío va en el año 5556, si me equivoco, por favor, rectifícame. Pero el Haggadah cuenta cómo partieron de Egipto los peregrinos en el desierto en busca de la tierra prometida. Esto es historias sagradas. Y te decía, la historia ritual del ser humano es una superposición de rituales a sí mismo. Y lo repito, rituales, somos ritualísticos, tú y yo. Sin rituales no podríamos vivir. El marketing nos ha sustituido en forma más o menos ventajosa. Recuerda que estamos viviendo la religión profunda, ritualística, del pragmatismo. Y esto el marketing lo tiene que capitalizar. Cualquier festividad, cualquier hecho religioso hay que capitalizarlo y convertirlo en el flujo de mercancías. Esa es una de las funciones del marketing. Todas las tradiciones antiguas se convierten en una herramienta de mercadeo. Y las personas como tú y como yo tratando de hacer dinero, a partir de estas fechas vacacionalmente, religiosamente teñidas de un significado religioso, no son más interesantes para el mercadeo que si se pueden convertir, insisto, en el flujo monetario. Pero por ahí en nuestra interioridad se encuentra todo ese ritual perdido, porque somos memoria histórica, tal vez mi memoria supresa, que hemos tratado de modular, que hemos tratado de acomodar de acuerdo a las nuevas normatividades. Fíjate, hay una, dentro de lo que es la radio vivencial, lo que es mi propia experiencia ritualística de juventud. Yo recuerdo aquella Guadalajara silenciosa. Imagínate que se decretara un día de silencio para la reflexión colectiva. Yo creo que nadie lo podría soportar. ¿Por qué? Porque el marketing nos impulsa al ruido, nos impulsa al zumbido, al bandorazo incluso. El marketing nos dice que no debemos estar solos en silencio porque, ¡qué miedo! ¿No te da miedo el silencio? A todo mundo dentro de esta nueva convivencia, de esta nueva fórmula de convivencia civilizada, le da un poco de repelús el silencio. Pero el silencio es lo único que posibilita el ensimismamiento. El ensimismamiento es lo único que posibilita que el ser humano aprenda a convivir. Es ese ritual que vive dentro de nosotros, dentro de mi memoria histórica, de mi historieta personal. No puedo menos que recordar aquella Guadalajara silenciosa donde los radios no sonaban, donde en la Semana Mayor, la Semana Santa, las campanas enmudecían para no perturbar y se convocaba a la feligresía con el ruido de unas resecas matracas, golpes secos, contundentes sobre tablones con aldabones de hierro, que los campaneros de las iglesias convocaban a la ciudadanía a cumplir con estos rituales. Y yo no estoy haciendo apología de ninguna manera, no estoy haciendo, proselitismo de ningún credo en especial. El único que estoy hablando es de la necesidad de recuperar el ritual, de la necesidad de recuperar la interioridad que ha sido tan desbancada, tan desfasada por el marketing. La Pascua, que en inglés se llama Easter. Yo no sé si sabes, así te lo voy a preguntar de golpe y directamente, si en este momento yo te pregunto cuáles son los puntos cardinales. Yo creo que estamos tan desorientados, tú y yo, que te costaría trabajo como me cuesta a mí decir allá que del oriente, el poniente, el norte y el sur. Y como estamos ya tan con la mirada tan puesta sobre la tierra, si te pregunto por dónde sale la luna, creo que esa tautología, esa autoafirmación que no puede ser negada planetaria, ni meteorológica, ni astronómicamente, la luna siempre sale por donde el sol, por el oriente. La palabra oriente tiene un significado muy profundo. Es el oriri, origen. El Easter, dentro de los idiomas anglosajones, no es sino el culto a la primavera, al surgimiento del nuevo sol. Easter es lo mismo que oriente. Oriente es el origen, es la relación entre el sol y el origen de la vida, que no lo descubrieron científicos norteamericanos, sino que fueron seres primitivos quienes imaginaban que sin sol no servíamos ni tú ni yo para nada. El sol es el motor de la tierra. ¿Y recuerdas a los aztecas preocupados cada 52 años rindiendo culto al sol para que no se fuera a apagar y pudiéramos seguir viviendo? El Easter, el culto a la fertilidad. Dentro de los procesos de conversión mercadológicos que se han dado, los huevos de Pascua son uno de los rituales transpuestos del mundo anglosajón. Lo que es la intuición científica. Los romanos solían afirmar aquello omnia ex ovo, lo cual también es una intuición genial que vendrían después a corroborar científicos, veto a saber de qué nacionalidad. Todo procede del huevo. Todo es ese punto de partida, ese engendrar, esa relación con la fertilidad, que tiene mucho que ver con los rituales de la Pascua. Hace un momento te decía lo que significa, qué descubrimiento, lo que significa el mes de abril. Es el mes de abril. Para los romanos comenzaba la apertura de los campos, la apertura del ensanchamiento del imperio. Los ejércitos, después de haber pasado el invierno en los cuarteles de invierno, volvían a tomar la espada y volvían a lanzarse a la expansión del imperio. Abril, el comienzo, pero vinculado también con los ritos de la fertilidad. Dentro de la mitología germánica existe una diosa que se llama la diosa Ostera. Austria. De Easter. Es el mismo juego de palabras, el este. La diosa Ostera era justamente la diosa de la fertilidad. Y siempre se le representaba acompañada, ¿sabes de qué? De un animalejo de orejas largas, corretón, un animalejo rumiante, simpático, pestilente, sabroso, el conejo. ¿Qué mejor símbolo de la fertilidad que esos conejos con su altísima capacidad reproductiva? Y los conejillos de chocolate y los huevos de Pascua, ritos ancestrales transformados por la mercadotecnia. Te contaba en un principio de nuestra conversación pascual, en ese tono muy en concordancia con el tiempo del calendario lunar que estamos viviendo, te contaba cómo Constantino fue el primer emperador converso al cristianismo dentro de la romanidad, dentro del decadente y resurgente imperio romano. Y cómo Constantino retomó esas tradiciones milenarias, el culto a la fertilidad que durante miles, cientos de años habían practicado los ancestros egipcios, qué sé yo, babilónicos, todo mundo en Europa, esos cultos a la fertilidad, y los sobreimpone a las festividades pascuales de la tradición judeocristiana. Pero esto, en principio, las festividades pascuales eran mucho más significativas que la misma Navidad. Y esto también se dio durante siglos. Pero luego parece que el culto a la muerte, porque a fin de cuentas es la lucha entre la vida y la muerte, la resurrección, era menos espectacular que el culto a un niño recién nacido, promisorio y lleno de candor y de misticismo. La Navidad derrotó, dentro del ritual, de la lucha entre los rituales, somos, insisto, animales profundamente rituales, los seres humanos. La Navidad derrotó a las festividades pascuales. Esas festividades, insisto, que tienen mucho que ver con la recreación de la vida, con la esperanza de que la vida, fíjate cómo lo decía tan elegantemente Alejandro Casona, por terrible que sea la vida, es lo mejor que conocemos, porque más allá de ella está el misterio. Antes de ella, las interrogantes del por qué tú y yo fuimos seleccionados, o quién fue el gran seleccionador o selector que nos puso a jugar este pasatiempo tan prodigiosamente complejo. Misterios, misterios que siempre el ser humano aprovecha o transforma en rituales. Yo tengo una reclamación. Toda solución, insisto, y este es un proceso también histórico, toda solución se vuelve a convertir en el planteamiento de un nuevo problema. Allá por 1960 y tantos, que sería, tú que sabes más de fechas que yo, me lo podrías decir, se realizó el Concilio Vaticano, el segundo Concilio Vaticano. Juan XXIII, un papa que desbordaba animosidad, un papa que tenía carisma, y esa palabra la tendríamos que analizar algún día tú y yo, lo que significa el carisma dentro de la morfología lingüística. Pero aquel papa convocó al concilio y se transformó la románica iglesia, la catolicidad. Tú sabes, catolige significa universal, pero es una universalidad un tanto cuanto utópica. Pero en ese momento los rituales eclesiásticos cambiaron. Toda aquella misteriosidad que implicaba el dirigirse a las divinidades en latín quedó transformado y se adoptaron las lenguas vernáculas. Esto es la lengua que se habla en cada país, cada quien en su propio idioma, dirigiéndose a las divinidades. Y este cambio en los rituales vino un poco a transformar las celebraciones pascuales, vino a transformarlas, y entra el marketing, entra el ejercicio, y ahora esto es el rito vacacional, desprovisto de toda capacidad de pensamiento, sin saber que los rituales, estos actos rituales, y si tú haces un análisis de los países triunfadores en el campeonato internacional macroeconómico, son países que tienen una cierta vinculación con los rituales. Si te asomas a Japón, verás sus cultos shintoístas y budistas, si te asomas, qué sé yo, a tantos otros países, los mismos países europeos, tienen una cierta vinculación con los rituales, que tienen también parte de estética, despiertan el placer estético. Aquellas ceremonias rituales, fíjate, los santos se envolvían en unas mantas moradas, de color morado, que significaban el duelo. Las iglesias también se cubrían los altares con unos grandes cortinajes del mismo color, y el día de la resurrección, el sábado de gloria, se abría justamente la gloria y se procedía a quemar los Judas. Eso era un ritual también comunitario, que era un poco quemar la hipocresía llevada a su última expresión. Judas Iscariote, el gran traidor, y la traición es una de las deficiencias humanas más condenables, más execrables. Y la comunidad, en un acto ritual, se ponía primero a fabricar aquellos Judas y a quemarlos en público. ¡Qué horrible los besos del Iscariote! ¡Qué horrible hacerlo por 30 monedas, el traidor! Pero todos esos rituales han quedado transformados, insisto, para mí ese Concilio Vaticano tuvo mucho que ver, y no estoy haciendo apología de nada, sino simplemente hablando del ser ritual, del animal ritual que somos los seres humanos, que no podemos prescindir de los rituales.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción, por Javier Mendoza Hubert, para el programa Palabra que sí. En el bajo mundo de Buenos Aires, como en todas las grandes ciudades, el AMPA y el submundo citadino tienen su propio lenguaje para poderse comunicar entre sí, apartados de la policía y de oídos indiscretos. En México la tira, la policía, es la tiranía, y en Centroamérica los maras son los marabuntas, aquellos que surgen como hormigas y cuyas vidas valen igual a las de un insecto. El lunfardo es el lenguaje del puerto de Buenos Aires, compuesto por términos tanto del español antiguo como del italiano y del alemán. En la canción que escucharemos a continuación, el lunfardo está en un primer plano, pues es una canción de autor anónimo llamada En un fecá. ¿Y qué es un fecá? Díganlo rápidamente y sabrán que es un café, un boliche, un antro. Dice la canción, en un fecá de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevoso chamores, rememora sollozante. Esto traducido se diría así, en un antro de vagos, rodeado de borrachos escandalosos, un charlatán de poco fiar recuerda con sollozos. Y así por el estilo. Chabone es sonso, mina es mujer, longa es larga. La imagen del final es precisa y poética cuando el anónimo autor del tango cantado espectacularmente por Adriana Varela le recuerda a la mujer de vida galante que su juventud pasará y que acabará en manos de un oscuro chabone, de un oscuro sonso sin brillo, que será el único que querrá seguir con ella, pues nadie quiere el estandarte cuando es longa la procesión. Es decir, nadie está dispuesto a cargar toda la vida con una mujer ligera que en sus días finales ya no emociona, ni excita, ni enamora. Aquí está el tango En un fecá con Adriana Varela.
En un fecá de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante. En tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecá tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño. Me engrupiste como a un niño, pero esa deuda, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito. Y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga, si es lunga la procesión. ¡Qué tangazo! ¡Oh, oh! Para vos, Lalo, este tango, que te gustan los atorras.
Para vos, atorrando.
¿Quedó bien?
Gracias a Javier por la canción. El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección titulada Tras la Palabra Palabras, que es la lectura de una obra del maestro Álvaro González titulada igual, Tras la Palabra Palabras, y que viene acompañada por dibujitos. Nuestra compañera Gloria Romero nos hace el favor de platicarnos sobre dos de estas palabras. Adelante, Gloria.
Gracias, Gustavo. Pues, ¿por qué llamamos Zócalo al Zócalo, verdad, actualmente? El Palacio Nacional de la capital de nuestra República fue construido sucesivamente sobre el Palacio del Marqués de Oaxaca, que fue nada menos que Hernán Cortés, quien es el responsable directo de que esta maltratada lengua se hable en estas tierras que habitamos. Pues enfrente de ese palacio siempre estuvo la Plaza de Armas, que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Pues andando el siglo XIX, el más hábil de los políticos nacionales, adivinen quién es, Antonio López Pérez, convertido en Antonio López de Santa Anna, inició un magno proyecto, la construcción de un magno monumento a la independencia. Y justamente allí, en la Plaza de Armas, frente al Palacio Nacional. Pues tal vez así inauguró sin quererlo una era, pues el monumento solo quedó en su desplante, en una base, zócalo o zoclo, que no pasó de ahí. Y luego, al convertirse en punto de convergencia popular, pues decían, vamos al zócalo. Y fue así como la plaza perdió su nombre de plaza. Y pues ya andando por el tiempo, por sinécdoque, que es el tomar una parte del todo para expresarla por el todo, hoy en día, todo México es el zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos otra palabra, la palabra yugo. Yo creo que esta le va a venir muy bien a mucha gente que nos escucha. Bueno, pues el yugo, nos explica Álvaro en este librito, pues viene de algo que indudablemente fue uno de los grandes avances en la simplificación de las labores humanas, que fue el uso de animales para dar la forma al surco en las labores del campo. Y el yugo permitió unir o uncir a dos bestias o bueyes a fin de hacer que la tierra fructificara. Pues la lengua tiene mucha tierra, sí, porque de asuntos muy terrestres o agrícolas brotaron en el fundamental derecho romano abstracciones muy precisas. De manera que cuando dos seres deciden trazar un mismo surco o uncir sus capacidades para fructificar, el terrestre término de yugo aún sirve para los y las que quieren estar conyugados y conyugadas. ¡Ay, palabra que sí!
Gracias, Gloria. Bueno, pues cada vez que tengo oportunidad, recalco que para entender la historia debemos situarnos en la época y tratar de estar en los zapatos de los personajes que en ella intervinieron. En la historia no hay buenos ni malos, sino hombres que actuaron de la forma en que su idiosincrasia les dictó. Estoy llegando a un tema espinoso, que es la religión. El choque cultural de indígenas con españoles es un tema bastante debatido, sobre todo cuando se trata del proceso conocido como cristianización. Este fenómeno histórico de conversión de individuos o de pueblos enteros al cristianismo a veces fue realizado en forma pacífica, pero en otras también fue de manera violenta, bajo el filo de la espada. Ahora bien, cabe mencionar que este asunto de cristianización no ha sido propio de los españoles hacia los indígenas americanos, sino que ha habido un proceso que se ha venido dando desde el año 300 aproximadamente con el emperador romano Constantino I. Si bien es cierto que la cristianización arrasó con las creencias y tradiciones autóctonas y que los clérigos tuvieron fallos propios de los humanos y que se dieron casos de suntuosidad y lujos, es también cierto que hubo muchos religiosos que aportaron bastante para el progreso de los indígenas, ya que, además de la educación religiosa, impartieron conocimientos de toda índole, como la enseñanza de oficios, el idioma, pero además se ocuparon de darles libertad e independencia, de que se les absolviese de la esclavitud, de impedir el maltrato y trabajos forzosos, de asentarlos en poblaciones donde recibieran beneficios por parte del gobierno, de darles asistencia social, y los preservaban de los embates de los conquistadores. Sus acciones dieron origen a legislaciones justas que rigieron durante los 3 siglos de la colonia, y cabe señalar que fue la Iglesia la que favoreció el establecimiento de la primera imprenta en México y América Latina entera. Entre el gran número de religiosos que vinieron a estas tierras destaca Bartolomé de las Casas, fraile dominico, famoso por sus controversiales crónicas, y que cito a continuación. Dice: en cierto sentido, este doliente, la República Indiana, es herida y maltratada por el demonio con la idolatría de los naturales y la codicia y tiranía de los españoles. Vuestras paternidades son sus médicos y vienen a curarla. El aceite, la blandura, el amor, la compasión, las lágrimas y quebrantamientos de corazón, ténganlo para los naturales. Para estos miserables indios escandalizados, sujetos y cautivos con injusticia, el rigor, el escocimiento, la entereza y constancia cristiana guárdenla para los españoles, para hacer restituir lo mal llevado, para que cesen en no hacer mal y procuren obrar bien. Y de esta suerte serán médicos y prójimos de esta república que se compone de estos 2 géneros de gente, procurando por diferentes modos la salvación de los unos y los otros. Palabra que sí. Vamos a escuchar de nuevo al maestro Álvaro González y su bitácora 11.
A ver, déjame ensayar un tono apropiado. Sí, tú sabes, en esto de la radio el tono dice mucho. Voy a tratar de intentar entonces un abordaje preciso de un asunto morrocotudo. Investigaciones sobre la esquizofrenia han demostrado que en todos los casos se encuentra un factor conocido como doble E, emoción expresada. Se basa precisamente en la respuesta que el esquizofrénico obtiene de un familiar determinado y se mide mediante la conversación con él mismo. Sobreinvolucración o hiperinvolucramiento es solo uno de los componentes. Un alto nivel crítico también forma parte de lo mismo. ¿Todo claro? Te advierto que lo dijo el doctor Kuklin, por lo que debe ser cierto. Yo solo le puse un tono profundo y solemne. El doctor Kuklin lo dijo respecto al llamado caso Bambi recién concluido esta semana acá. ¿Te acuerdas de un venadillo llamado Bambi? Sí, aquel que Walt Disney diera a conocer por más de un rincón del mundo. Lo que creo que ya no sabes es que el caso Bambi concluyó precisamente esta semana en Londres, como lo dije, y claro, los psiquiatras y expertos en mecanismos humanos o inhumanos han aprovechado el viaje para dar a conocer su autorizadísima opinión sobre el caso de la familia Bamba. Rapidísimamente lo planteo para que elabores tu propio juicio. June y Neville Bamber se casaron hace algo así como 30 años. Después de verificar que sus intentos cariñosos para tener hijos eran literalmente infructuosos, decidieron adoptar a una niña y a un niño, una parejita. Primero ella, pocos años después él. Y claro, los años pasaron y los niños dejaron de serlo. Primero ella, después él. Qué lógica, ¿no? Ella, al crecer, lo hizo bastante bien. Atractiva, digo, y de tanto optó por la carrera de modelo e incluso posó para esas revistas que los caballeros suelen leer con una sola mano. Después se casó, tuvo un par de gemelos, y andando el tiempo se separó del marido y regresó a la casa de sus padres adoptivos. Ella era conocida con ese nombre, Bambi, derivación fonética del nombre familiar, Bamba. Él, al crecer, desarrolló un gusto excesivamente refinado. Le atraían las cosas buenas, autos, muchachas, francachela en discotecas y todas esas cosas que les gustan a los jóvenes. Todas menos una, trabajar en la granja del padre adoptivo, tierra buena y fértil. A mediados del año pasado, los periódicos, los serios y los no tanto, dieron a conocer una noticia impactante. Bambi había matado a sus padres adoptivos, luego a sus hijos y después ella misma procedió a recetarse un tiro en la cabeza. Durante algunos días las teorías se repitieron. Ella parecía tener ciertos desequilibrios emocionales que desembocaron finalmente en esa tragedia. Aparecieron en los diarios fotos de ella, bella en realidad, de sus hijos, sus padres adoptivos, fotografías también de la magnífica casa en donde se cometió el hecho lamentable. Después, fotografías del sepelio, el medio hermano doliente y transido por la pena. Parecía que no había nada que hacer, y el único descendiente legal de aquella peculiar familia tendría que resignarse a gozar de una herencia millonaria. Al fin y al cabo, las penas con Rolls Royce son más llevaderas. Todo bien y dolorosamente mal. Solo que alguien notó, y si digo alguien me refiero a esos señores perspicaces de Scotland Yard, que el jovencito se veía demasiado contento, y tirando de la hebra, investigando aquí y allá, trataron de reconstruir la escena fatal. Descubrieron que algo no rimaba, que Bambi, la modelo, debía haber medido algo así como 1.90 m para poderse descerrajar el tiro suicida en la forma pretendida y con un rifle, y la difunta solo medía 1.60 y tantos. El resultado, esta semana el supuestamente respetable Jeremy Bamber, Jeremías, dicho en esta lengua, fue condenado a 5 penas de prisión perpetua. Él se ha comprometido formalmente, entre gritos de inocencia que nadie creyó, a cumplir con una, pues afirma que solo tiene una vida y no 5. Así que pasará el resto de sus días a cubierto, lejos de las inclemencias del clima británico y lejos también de los Rolls Royce, las discotecas, las muchachas hermosas, las playas distantes y todo lo que pensó que iba a adquirir a punta de fusil asesino. Los psicólogos tienen sus teorías al respecto, morrocotudas y complicadas. Yo solo tengo una muy simple. La ambición es el más perverso de los duendes malditos que navegan en el alma humana. ¿Será?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Mi nombre es José Caro y en nombre de la unidad especializada en investigación y altos estudios de lo obvio de la Asociación Civil Álvar González El Ballero Solitario, te presento la obviedad. Con la mirada fija en el futuro sin voltear al pasado, estudiar la historia es un ancla que nos mantiene atados a un pasado que ya no existe. El presente es para prepararnos mejor para el futuro, no para voltear a un pasado que ya no podemos cambiar. La historia de México no tendría lugar en un plan de estudios de tendencia modernista y avanzada. Queremos enfocarnos a las asignaturas que presentan un valor agregado al individuo, como las matemáticas, las ciencias y la promoción de destrezas manuales para resolver problemas de la vida real. La historia de México no tiene cabida de cara al futuro. Esencialmente, estos fueron los argumentos en que se fundamentó la nueva propuesta de plan de estudios que la Secretaría de Educación Pública puso a consideración del Congreso de la Unión. ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho cientos miles de veces? Que no podemos saber a dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos, y aquello de que no podemos pensar en el futuro sin un manojo de historia en la cesera? Déjame contarte. El origen troncal de estas propuestas se remonta al proceso civilizatorio que se acentuó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, después de aquellos bombones que los gringos, consecuentes con su destino manifiesto, lanzaron a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. ¿Calificaría esto como un acto genocida necesario? El relato vigente, el de los ganadores, no nos cuenta de un acuerdo existente entre los entonces malos, pero necesarios, aliados rusos con el emperador de Japón, que ya se había rendido ante los rusos y haría pública esta rendición en septiembre de 1945. A partir de esta información obtenida por los servicios de espionaje y como había que impedir que ideas contrarias al individualismo y al mercado ganaran terreno, era necesario mandar un mensaje a la naciente aldea global. Así que adelantaron el mensaje que se lanzó con los bombones a las dos ciudades de Japón, causando un impacto publicitario para el mundo occidental que les posicionó a nuestros vecinos de la madrastra patria como los únicos ganadores de esta llamada Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental ha sido renuente a contar el relato de la derrota del imperio japonés a costa de la sangre de los rusos. Si acaso aparece por ahí, en una versión hollywoodesca ya muy contaminada por la Guerra Fría cuando se produjo esta por allá por el 1989, que se llamó El Último Emperador, donde se aprecia muy tenuemente el cómo los rusos apoyaron a la liberación de China, que se encontraba ocupada por las fuerzas militares del imperio japonés, y derrocaron al emperador que había sido impuesto por los japoneses. Pero regresémonos aquí al territorio nacional. Al propósito este de haber borrado las llamadas humanidades de los planes de estudio, la historia, la filosofía, las etimologías, entre otras, pues lo obvio es porque se trata de apropiarse de la verdad y hacerla única, de que solo exista un relato, una interpretación de lo sucedido y que sea funcional para este propósito que se dice modernizante y de avanzada. Así, ¿a quién se va a preocupar porque sigamos siendo una colonia? ¿A quién le va a preocupar la soberanía si incluso la identidad como nación ya es un lastre del pasado al que no debemos mirar? Así, por dejar de ser rentable, es que se eliminó la historia de México de los planes de estudio de la enseñanza media superior. Palabra que sí.
Muchas gracias, José. La verdad absoluta no existe. Y esto es una verdad absoluta.
Pues más bien es la idea de que no, de que se quieren hacerla absoluta, no quieren que haya más que el relato de los ganadores.
Así es. Así. queremos pedirles, nosotros somos una asociación civil, obviamente sin fines de lucro, si estás dispuesto a apoyarnos, tenemos una cuenta en el Banco Bajío, que es el número 1789-5475. Repito, es 1789-5475. Está a nombre de la Asociación Civil Álvaro González del Ballero Solitario. Agradeceremos mucho pues tu apoyo. Vamos a dar cierre ya al programa. Tenemos la rifa del libro. Repito, se llama También Berlín se olvida, escrito por Fabio Morábito. Gloria, con tu mano santa, nos puedes decir quién.
Ah, pero ¿cuántos se comunicaron? ¿Cuántos van a participar?
Tenemos para la rifa 4 personas. Está Antonia Márquez Araiza, muchas gracias. Está Gloria.
Efren y Laura y Ofelia Calderón.
Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer la rifa entre ellos 4.
Bueno, ganó Laura Pérez.
Pues muchas felicidades. Si te puedes poner en contacto con los medios que mencionamos al inicio, para ponernos de acuerdo cómo hacer la entrega del libro.
¿Y el de Horacio?
El de Horacio. Les debemos ahí el libro de la semana pasada. Horacio, comunícate, por favor. Ya te pasé por ahí el número.
Para ponernos de acuerdo cómo se lo hacemos llegar.
Muy bien, ¿algún comentario? ¿Dónde lo dejamos? ¿Algún comentario final, Gloria, José?
Pues mira, yo lo que veo aquí con el tema este de la llegada de los españoles a nuestras tierras, hay un relato que escribió Fray Bernardino de Sahagún, que habla acerca de los 12 misioneros que vinieron junto con los españoles, y es interesante la manera como se da este supuesto diálogo, porque en realidad era un diálogo en desventaja, porque estaban sometidos ya los mexicas ya estaban sometidos, y se da un diálogo para tratar como de que entendieran que había pues ya ganado, que existía un solo Dios y que tenían que admitir que existía un solo Dios, y los mexicas les decían que ellos estaban dispuestos, primero no los pudieron convencer con los argumentos de que su dios que traían era el bueno, porque igual de buenos eran los dioses que tenían ellos, les resolvían los mismos problemas. Y ellos estaban dispuestos a permitir que el dios que ellos traían y que habían impuesto por las armas, pues se sentara en el tapete junto con sus dioses. O sea, que estaban dispuestos a admitirlo como, y lo reconocían como una entidad también divina, y que tenía derecho también a sentarse pues entonces con los dioses que ellos tenían. Entonces, pero obviamente aquí de lo que se trataba era pues de imponer y de destruir precisamente las creencias, la cultura que ya se tenía. O sea, eso se conoce pues como un epistemicidio, porque todos los conocimientos que tenían los indígenas fueron hechos a un lado, fueron considerados herejías, todos los avances que se tenían en cuanto a la medicina, la astronomía, muchas de las cosas fueron suprimidas, y se quemó mucho material. Bueno, fue un epistemicidio. O sea, no aceptaron pues que sentarse pues en el tapete de los dioses, de los que tenían pues aquí los pobladores de México, ¿no? Del que nos llamaba México.
Pues qué pena que no haya venido ya a sentarse, ¿no?
Sí, está, se lo todavía recomiendo, lo es el diálogo de los 12, está escrito por Fray Bernardino de Sahagún, está muy interesante, relata pues todo este proceso que se dio con la llegada de los españoles. Y a final de cuentas, los conquistadores les permitieron por un tiempo pues que a los que ya estaban grandes, les permitieron que siguieran con sus credos.
Perfecto, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y aquí nos vemos el próximo sábado. Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.